Gracias de estar aquí con nosotros y que nos infunda de un poco de su sabiduría acerca de los puertos. Y le doy la palabra para que le presente Alejandro, su director.
Bueno, buenas tardes. Primero que nada, darles las gracias a los que habéis venido. Hoy nos acompaña el subdirector de servicios a la mercancía y al pasaje de Puerto del Estado, don Javier Gese Aperte, que hoy viene a hablarnos sobre la influencia de los puertos en el desarrollo de la economía, de las sociedades modernas y en general sobre la influencia de estos en la geopolítica en general. Originario de Lleida, él es licenciado en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Cataluña y comenzó su carrera profesional elaborando distintos proyectos en colaboración con administraciones y con la propia universidad. Durante casi 10 años ejerció como jefe de planificación y servicios portuarios del puerto de Barcelona, participando en programas de cooperación internacional. Y ya desde hace más de 15 años lleva ejerciendo, digamos, en distintos departamentos como subdirector de puertos del Estado. Y desde el 2013 pues lo hace en los servicios a la mercancía y al pasaje, como he dicho al principio. Hoy está aquí para dar la conferencia en los puertos, cuna de ciudades, puerta del comercio y ventana del mundo. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida en nombre del Colegio Mayor, cuando quiera, don Javier.
Bien, muy bien. Muy bien.
¿Así está bien? ¿Se oye? Sí, ¿no? Bueno, pues estas tres facetas que quería comentaros sobre los puertos son algunas de las facetas a veces desconocidas, pero que para tener una primera visión de lo que esa función que tienen los puertos en la sociedad y en la economía, pues como en muchas otras situaciones hay que meterse en la historia también y ver el papel que han tenido y el origen, ¿no? En este caso, cuna de ciudades, pues viene a explicar uno de las cuestiones que a veces se plantean hoy entre la ciudad y el puerto. Se oyen a veces comentarios en la prensa o en persona que en un puerto que a veces está ya en medio de una ciudad, pues constituye en cierto modo una molestia en algunas veces, ¿no? Porque, en fin, se manejan mercancías, a veces las mercancías son peligrosas o turbulentas y a veces incluso hay quien ha llegado a decir, pero bueno, ¿a quién se le ha ocurrido poner el puerto aquí, en la ciudad? Y claro, la cosa no es así. Este puerto estaba ahí, la ciudad ha ido arropando el puerto y, digamos, poniéndose en su entorno. Eso motiva que el origen de los puertos, el origen de las ciudades, muchas veces en muchas ciudades sea los mismos puertos. Por el desarrollo de la ciudad, pues lo que hace es que las actividades que se desarrollaban ahí hace unos años o siglos, pues tiene que pasarse a otros espacios, no solamente por esa interacción ciudad o ciudadanos-puerto, sino también porque las características de los usuarios del puerto pues han cambiado, desde las naves antiguas, ¿no?, que podíamos tener hace siglos, o en los orígenes de la navegación, a los buques portacontenedores ahora de casi 400 metros de longitud, y que pueden llevar pues hasta 18.000 TEUs, que es una medida, pero que, para que os hagáis una idea, si vosotros veis por la carretera un tráiler, suelen ser de caja de 12 metros, esos son 2 TEUs. Entonces, hacéis una idea, ¿no? Pues un buque de esos podría llevar de esas cajas pues hasta 9 o 10.000, ¿no? Entonces, esos nuevos clientes, ¿no?, de los puertos exigen unas dimensiones que no se tenían en esos espacios reducidos y muchas veces obliga a que los desarrollos de los puertos se deban hacer pues en zonas alejadas de la ciudad, ¿no? Bien, para seguir con este tema histórico, pues simplemente simplemente refrescar un poco lo que más o menos todos conocemos, pero saber que la importancia que ha tenido siempre la navegación en el desarrollo de las civilizaciones y particularmente en las civilizaciones del Mediterráneo. Aunque no es muy fácil atribuir a un solo pueblo o a un solo autor a veces una invención o el desarrollo importante de una aplicación, pero se puede admitir que los grandes creadores o desarrolladores de la navegación en el Mediterráneo fueron los fenicios, que este pueblo vivía en lo que es actualmente el Líbano, en ciudades, Biblos, ciudades, estado que tenían, y fueron los que iniciaron pues esa navegación por el Mediterráneo. Los griegos, que fueron desde luego también muy buenos navegantes, según parece, aprendieron las técnicas de navegación de los fenicios. Y lo que pasa es que tuvieron un desarrollo también hegemónico más importante y acabaron, por así decirlo, pues haciéndose con una gran parte del Mediterráneo. En este punto, pues también hay que tener en cuenta que hubo momentos en que, digamos, lo que es el Mediterráneo llegó a repartirse entre estos dos pueblos. Entonces, ahí vemos esa zona azul que podría ser, digamos, la zona de influencia griega y la zona amarilla que sería la zona de influencia, pues inicialmente fenicia, ¿no? Después, como sabéis, daría paso también a los pueblos de cartagineses, ¿no? Que lucharían contra los romanos y que en todo ello siempre con un objetivo de conseguir el dominio sobre el Mare Nostrum, ¿no? Que llamamos. Entonces, este desarrollo promovió el que se empezasen a generar los núcleos de lo que son hoy pues de las ciudades más importantes de la zona del Mediterráneo. En el extremo del Mediterráneo, por ejemplo, pues el actual Cádiz, en aquel momento Gades, pues era un punto estratégico porque era como si dijéramos el extremo y la puerta de salida también hacia las navegaciones del norte de Europa, que aunque estamos hablando del Mediterráneo, pero se tiene constancia de navegación en épocas pues anteriores al nacimiento de Cristo navegantes griegos que llegaron a la zona de las islas británicas y posiblemente al mar Báltico. Entonces, a partir del desarrollo de la historia, fueron después los romanos quienes consiguieron ese dominio sobre el Mediterráneo y sobre una parte importante de Europa, y ahí pues tenemos un ejemplo de una de esas naves romanas. En este caso es una nave comercial, no es una nave de las de combate que también existían, y que tenía por objeto este tipo de naves, pues por así decirlo, hacer intercambio en el comercio entre Roma sobre todo y las colonias que en ese momento tenían. Y aprovisionar Roma pues de aceite, de vino, de las materias que se producían y de minerales también, en las zonas de dominio del imperio. Aquí veis también un esquema de la... No sé si la luz está mejor, si la... Después el corte igual se ve mejor. ¿Lo veis bien o...? Pues olvídalo, si lo apagáis a lo mejor... Porque si alguna diapositiva es un poco clara, bueno, entonces ahí se ve algún esquema de la navegación y de las posibles rutas, por ejemplo, para la zona de Londres, ¿no? De lo que era Londres en ese momento, que también existía pues una red terrestre. De hecho, ya sabéis que los romanos crearon una red de carreteras extraordinariamente importante para esa época, desde luego, y muchas de ellas han servido después para guiar por donde tenía aquí las carreteras actuales. Y sin embargo, el origen inicialmente de esa red de carreteras, de calzadas, ¿no?, vamos a llamar, era sobre todo de tipo militar. O sea, aunque se utilizó para temas comerciales, el objetivo que principalmente se construyó fue para moverse inmediatamente a lo largo del imperio en el caso de que cualquier de esas zonas hubiera pues una rebelión o algún problema, ¿no? Sin embargo, la mayor parte del comercio pues se realizó por vía marítima, porque al fin y al cabo era más fácil hacer navegación costera y acceder a las, pues a, como decía, a Gades, a Cartagonova, a Tárraco, digamos, a través del mar, que no a través de la red de carreteras. En este ejemplo lo que vemos importante es también la gran significancia que tenía en este caso la península ibérica, porque era como para envolver, ¿no?, para llegar a la zona norte de lo que serían las Galias y a Gran Bretaña, pues por vía marítima tenían que acceder por ahí. Y de hecho, en el punto de actualmente es La Coruña, en ese momento llamaban Brigatium, ¿no?, está la Torre de Hércules, que vosotros, algunos de vosotros la habréis visto, ¿no?, la Torre de Hércules. Bueno, pues esta Torre de Hércules, cuya construcción actual es renacentista, pero alberga dentro de ella misma un faro romano. Es decir, en aquella época ya construyeron en ese extremo de la península un faro romano que luego lo recubrieron, pero que todavía están los sillares allí puestos. Este faro, que sigue funcionando, es el faro más antiguo del mundo que está en funcionamiento todavía. Y además es el único faro que es patrimonio de la humanidad, declarado hace unos años por la UNESCO, ¿no? Entonces, eso ya nos indica la importancia que tenía los temas de navegación para este imperio, que ya en ese momento se veía también la necesidad de guiar los buques en las zonas costeras para evitar embarrancamientos, y aquí tenemos un ejemplo claro. Si nos vamos al norte de Europa, pues también podemos decir lo mismo, aunque sea unos siglos después. Quizá vosotros habéis oído hablar de la Liga Hanseática. Pues esta Liga Hanseática, que era una liga de ciudades, de las que veis ahí, era fundamentalmente una especie de asociación comercial, ¿no?, para comerciar, para que las propias ciudades pudieran intercambiar y hacer comercio entre ellas. Tuvo una importancia muy muy grande, y como veis, pues tenía un desarrollo desde lo que es el actual Canal de la Mancha hasta lo que es el parte del Mar del Norte y el Mar Báltico. Actualmente, pues veis aquí algunas de las ciudades conocidas, desde luego Londres, Hamburgo, Lübeck, que era un poco la capital de esta liga hanseática, pero por ejemplo Riga y todas estas ciudades, y Colonia, ¿no?, que llegaban por acceso a través de, pues tenían, podríamos decir que el origen de esas ciudades tiene mucho que ver con esta red de puertos de comercio que se creó en ese momento. Esta liga hanseática lo que hacía era también proteger las rutas comerciales, no solo en un sentido de protección contra peligros, facilitando temas de navegación, sino también proteccionista, en el sentido que si a lo mejor algún comerciante quería infiltrarse en eso, pues debían ponerle impedimentos o hacerle pagar lo que correspondiese, ¿no? O sea que, como vemos, estos temas del proteccionismo, que en el siglo XX y XXI tienen tanta importancia todavía, pues tienen orígenes ya antiguos, ¿no?
Siguiendo con los temas de las de los orígenes de las ciudades, pues ahí vemos una, un grabado arriba de Santander del siglo XVI, ¿no? En que se ve la bahía de Santander y el lo que era el reducto de la ciudad, ¿no? Pues también el origen. Y aquí más abajo, ya en el siglo XVIII, pero lo que sería también el estado de la, 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 lo que sería Málaga de esa época, ¿no? Con esto simplemente reflejar este, este origen, ¿no? Y esta interrelación de ciudades con puertos. Si ahora nos vamos a la época moderna, pues es bueno fijarse en dónde estamos, ¿no? Y aunque no he querido poner el mapa mundi, que se vea todo, pero al menos es bueno poner la vista, ¿no? De Google Earth, de lo que es Europa, y darnos cuenta, bueno, pues que es un continente pues con muchos entrantes, salientes, y donde desde luego las conexiones marítimas deben tener su importancia, ¿no? Porque ya sabéis, uno de los problemas que empezamos a tener de manera importante ahora es la congestión de las rutas terrestres, ¿no? Y tal es la congestión, especialmente cuando se trata de vehículos pesados, no solamente de automóviles ligeros, de pasajeros, que ya se empiezan a imponer, se imponen ya desde hace unos años, restricciones a esa circulación en determinadas horas o determinados días, ¿no? Entonces, en el caso de España, que en términos de transporte, en términos de transporte, somos casi más una isla que una península, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque, claro, es una península, pero en la parte que tiene conexión tenemos la cadena de los Pirineos, que obstaculiza mucho el paso. De hecho, solamente hay dos pasos de gran capacidad que están justamente en los extremos, en la zona de Irún y en la zona de la Junquera, en Girona. Esos dos pasos son los que permiten, digamos, flujos de gran capacidad, y tan de gran capacidad que actualmente la media de vehículos pesados, no estoy hablando de vehículos de coches, pues está en torno a los 8 o 9.000 diarios, ¿no? Lo cual es una media importante. Se produce una gran congestión no solamente en el paso mismo, sino en los accesos próximos de España y de Francia. Y bueno, pues Francia, por ejemplo, pues ya ha puesto restricciones y a lo mejor en determinados días de fiesta pues no dejan circular vehículos. El País Vasco también, ¿no? Y eso, pues, ¿qué quiere decir? Que tendremos que aprovechar más el transporte marítimo para descongestionar esa parte, ¿no? Precisamente la Unión Europea, uno de los objetivos que tiene en su política de transporte, porque tiene bien claro que el desarrollo económico no puede darse o llevarse a su mejor expresión si no se dispone de una red muy muy bien cohesionada de carreteras y de ferrocarriles y de vías marítimas, y por eso pues una de las grandes realizaciones que ha propuesto ha sido lo que se llama la red transeuropea de transportes, una red transeuropea que lleva ya en marcha varias décadas, vamos a decir, pero que precisamente se le quiere dar más ese carácter de transeuropea, porque hasta ahora lo que estaba pasando era que las grandes sumas de dinero invertidas en el desarrollo de infraestructuras por los países de la Unión estaban más bien sirviendo fundamentalmente sirviendo para desarrollar la propia red, mientras que las conexiones entre los países se quedaban más más complicadas, ¿no? Sin existencia. Entonces lo que ha hecho es que esta red llamada transeuropea ha definido unos corredores, que son corredores que atraviesan los países de norte a sur, de este a oeste, y la prioridad en las inversiones, en los recursos que van a poner, va a ser en esos corredores, precisamente para fomentar el desarrollo de las comunicaciones en el conjunto, ¿no?, de la unión. Bueno, entonces, en esta red, las redes pues tienen lo que serían los enlaces y los nodos, ¿no? Entonces, los nodos que veis ahí, esos puntos, pues bien, o bien son nodos logísticos o intercambiadores, donde se producen confluencias de transporte desde diversas zonas y se redirigen hacia otros lugares, ¿no? O intercambiadores de modo, igual que tenemos los intercambiadores de pasajeros, pues de autobús a metro, todo eso aquí en la zona de Moncloa, ¿no? Mismo, pues en las mercancías lo mismo, puede haber intercambiadores entre el modo terrestre de carretera y el ferrocarril, por ejemplo. Pero claro, el intercambiador entre el modo marítimo y el modo terrestre, sea ferrocarril o sea carretera, pues son los puertos. Entonces, los nodos que veis que están en la costa son precisamente los nodos, uno de los nodos principales de esa red, y son los puertos, ¿no?, a los cuales también se le da una gran importancia, y en eso estaríamos portando, entrando en el criterio ese de puertas del comercio, ¿no? Es decir, el comercio, no solamente el de la Unión Europea entre sí, sino sobre todo incluso el que es con terceros países, con otros continentes, pues fundamentalmente en los países tiene lugar a través de los puertos. En nuestro país, el 90% de lo que se importa llega a través de los puertos, y el 60% por ahí de lo que se exporta sale a través de los puertos, Entonces, cuando decimos puertas del comercio, nos referimos a eso, a que para que pueda darse el comercio de manera eficaz, se tiene que contar con una buena red de transportes y desde luego también con un buen sistema portuario. Entonces, ¿cómo se construyen los puertos? Bueno, pues los puertos lo que tienen que facilitar es que un buque pueda estar en una zona abrigada para poder hacer las operaciones de carga y descarga, porque ya vosotros hacéis la idea de que en un sitio que haya mucho movimiento, ¿no?, por allí no se pueden hacer carga y descarga, ¿no? Y depende de qué tipo de mercancía. Hay mercancías que pueden admitir unos ciertos movimientos porque van de una manera, y otras pues tiene que estar mucho más cerrado, por así decirlo. Mercancías graneles líquidos, hay grandes petroleros que no necesariamente tienen que acceder a una zona confinada, ¿no?, dentro de un puerto, sino que se pueden en una boya, en las proximidades del puerto, por cuestiones de calado también, pues en esa boya puede atracar el buque y a través de unas tuberías descargar. Sin embargo, si estamos hablando de los portacontenedores que os decía, pues eso ya se entiende que necesita una zona bien confinada. Hay parajes naturales que tienen esa zona abrigada, y cuando no los hay, pues entonces hay que construirlos. Entonces, aquí, en el centro y norte de Europa, como muchos puertos están en las desembocaduras o en las líneas de grandes ríos, pues ya tienen aguas abrigadas. No tienen que construir lo que nosotros llamamos diques o rompeolas, como también se conoce. Entonces, eso es lo que ellos se ahorran. Sin embargo, en España, en el sur de Francia, en Francia también, en el oeste, no en la zona norte, pues si se quiere construir un puerto, lo que hay que hacer es construir un dique que impida que pues que el movimiento de las olas acceda y se consiga una zona abrigada, ¿no? ¿Y cómo se construye eso? Bueno, pues una manera de explicarlo, no sé si hay aquí algún arquitecto, ¿no? Bueno, pues lo digo. Hay un arquitecto que hizo un estudio sobre la construcción de las pirámides y escribió un libro que se titula Constructores de montañas, ¿no? Entonces venía a explicar, según su teoría, cómo se construían las pirámides, y el título llamó Constructores de montañas. Pues entonces yo diría que en el términos más generales, la construcción de diques viene a ser construir montañas, pero montañas sumergidas. Hay, aunque también hay otras formas más modernas en que no se construye una montaña como tal, sino que se pone, por así decirlo, un cajón de hormigón que impide, pues igualmente, el paso de la propagación marítima, ¿no?, de las ondas. Esta sería la forma convencional, la montaña que diríamos, ¿no?, que consiste, pues, en primer lugar, construir una zona que se tiene que excavar para sacar el material que pueda no estar en condiciones de tener cargas, y luego se van poniendo una serie de acopios de mercancía, se va haciendo, como veis, una montaña sumergida, ¿no? Tiene que acabar con un bloque arriba, ¿no?, un parapente para el tema del oleaje, y luego, claro, en la zona expuesta, pues se tienen que poner unos bloques, que es lo que veis ahí, que ya se tiene que poner con grúa, para que las olas no se lleven el material, porque si no se pusiera eso, que vamos, nos quedamos sin dique enseguida, ¿no? En la parte interior se pone una protección, pero no es necesario, por supuesto, poner. Ahí, como veis, pues hay bloques desde 8 a 60 toneladas. ¿Y cómo se pone? Bueno, pues la manera de construir este tipo de montañas, pues suele ser mediante unas barcazas en las que se pone el material y tienen abertura por el fondo. Entonces, en el momento que con la topografía se sitúa el lugar preciso donde tiene que ir el dique, pues se abre y se va echando. Se va controlando y se va subiendo y avanzando desde tierra hacia adentro, ¿no? Y luego, lo que son los grandes bloques, pues se tienen que poner con unas grúas especiales, ¿no? Este caso concreto, pues es de una ampliación del dique de Barcelona. Luego, hay otro sistema, porque básicamente hay otros sistemas, como son también pilotes que se hincan y eso, pero para dique, para eso es más bien para muelles. Muelles quiere decir donde atracan los barcos dentro. Pero estamos hablando ahora del dique, que es lo que protege para hacer el recinto abrigado, ¿no? Entonces, en el otro sistema es lo que se llaman diques verticales, porque en lugar de ser una montaña, pues es un cajón de hormigón, pues de unas dimensiones considerables, que se van poniendo uno a continuación del otro, luego se unen entre sí. Esos cajones son cajones que están agujereados, ¿eh? La mejor manera de imaginárselo es cuando veis un ladrillo, eso que tiene esas perforaciones, los ladrillos de reconstrucción, pues esos cajones también tienen unas perforaciones, y de hecho esos cajones flotan. Entonces, lo que se hace es construirlos en un sitio y luego se llevan flotando hasta el sitio donde se tienen que posicionar. Entonces allí se llenan de agua por los agujeros y se fondean en el sitio adecuado. Luego, además, se les rellena con áridos, ¿no?, con arena o eso, ¿no? Pero ese es el procedimiento. Claro, estos cajones que veis aquí, ¿veis? Esto que hay aquí es lo que se llama el cajonero, que es el sitio donde se construye, ¿eh? El sistema es un hormigonado, es ir metiendo hormigón, irlo subiendo de tal manera que se empieza a hacer tongadas de hormigón y se va haciendo la altura que tenga. Tener en cuenta que, claro, esos cajones, fácilmente algunos de ellos pueden tener, pues, 30 metros de esa altura que veis, puede ser 30 metros, ¿eh? O sea, que es como una casa de estas, ¿eh? No penséis que es, ¿eh? Y luego, pues, a lo mejor, pues, tienen otro 40 metros de longitud y eso, ¿no? Eso es lo que se maneja, ¿no? Y aquí, eso que veis ahí, pues es precisamente un cajón de esos que se han construido y que está flotando, esperando a ser trasladado al sitio donde vaya a ser fondeado. Un ejemplo del tema este de las montañas sumergidas, vamos a llamarle así, un ejemplo destacable es el último puerto, que se llama Langosteira, que es como si dijéramos la ampliación de La Coruña. En ese plano que veis ahí,
a la derecha es la ciudad de La Coruña y el entorno del puerto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí, además de los movimientos de mercancías, de contenedores y eso, también hay depósitos de combustible, que es una de las mercancías marítimas que más se usa. Y claro, unos depósitos de combustible, pues al lado de una gran ciudad, pues aparte de ya no ruidos y todo eso, sino que también tiene un cierto peligro, ¿no? Y no ayuda mucho a la estética de la ciudad. Entonces, lo que se hace es, por razones sobre todo de seguridad, es construir una nueva dársena, vamos a llamar, en este punto, que sería lo que llama Punta Langosteira. Entonces, por razones diversas, se ha llevado a ese punto, ya sabéis que es como el extremo noroeste de la península ibérica, y esta zona es una de las zonas con mayor, con alturas de ola más importantes. Entonces aquí, ahí, desde ahí no lo veis, pero para que os hagáis una idea también de esto marca aquí, sobre una cota relativa, la menos 40, y por allí pues marca la más 25. En la coronación de ese bloque que se pone arriba, el espaldón, pues estamos hablando de esas dimensiones, ¿no? Y para que os hagáis, eso quizás sí que lo veis. Habíais visto que allí había unos bloques que eran de 6 a, o de 8 a 60 toneladas, ¿no? Bueno, pues aquí se tuvieron que poner bloques de 150 toneladas, porque si no se puede llevar más. Pero claro, es que este dique se ha calculado con una ola de cálculo que en términos de la ingeniería se llama altura de ola significante, que viene a ser la media del tercio mayor, ¿no? O sea, tiene una serie durante un periodo de alturas de ola, pues se coge el tercio superior, se hace la media, entonces esa es lo que se llama la altura de ola significante, la media de eso. Entonces, está calculado con una altura de ola significante de 15 metros, que quiere decir que las olas de altura máxima sobrepasan los 20 metros. Entonces, esto está calculado así, y por esa razón se han tenido que poner bloques de 150 toneladas. Y además, os contaré una anécdota, y es que se tuvieron que utilizar lo que se llama hormigón de gran densidad, añadiéndole unos componentes que lo que hacen es que le dan más densidad, ¿no? Porque el problema que tiene también los bloques es que si tú los quieres más grandes, aumentan de tamaño, y entonces la supresión, el principio de Arquímedes también funciona para arriba, ¿no? También. Entonces, la manera de conseguir más dificultad, ¿no?, para más estabilidad, es darle más densidad, ¿no? Entonces, pues, es una obra bastante, casi récord a nivel mundial, y eso por las características que tiene, porque, esas alturas de ola no son las convencionales, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, los puertos, ¿qué tipo de puertos hay? Bueno, pues hay puertos marítimos, comerciales y no comerciales. Los marítimos, podría decir, porque también están los fluviales, que en España no tenemos prácticamente, pero hay otros países que sí tienen ríos muy caudalosos y donde están. Entonces, los puertos comerciales y no comerciales, pues los no comerciales serían los que serían solamente pesqueros o deportivos, que también habréis visto, ¿no?, que se dedican solo pues a embarcaciones de deportivas, ¿no? Luego están los puertos de interés general, que son aquellos que tienen una relevancia especial para el conjunto del Estado, ¿no? Una de las razones que puede incluir un puerto de interés general es que su interés y su tráfico no lo mueva solo una comunidad donde está el puerto, sino que afecte a más de una comunidad autónoma, ¿no? Entonces ya se ve que tiene un interés general, o que tenga tráficos internacionales, ¿no? Hay varias razones. Están definidos. En España tenemos organizado el sistema con lo que se llaman los puertos de interés general, con un total de 28 autoridades portuarias. Algunas autoridades portuarias tienen más de un puerto, por ejemplo Valencia
además del puerto de Valencia, tiene el puerto de Sagunto y el puerto de Gandía, ¿no? Otras solo tienen un puerto, ¿eh? El puerto pues de Tarragona solo tiene el puerto de Tarragona, ¿eh? Pero otras pues tienen. Total, nos encontramos teniendo en cuenta que, por ejemplo, en las islas Canarias, en las Baleares, pues tiene que haber puertos en todas las islas, ¿no? Pues que aunque son 28 autoridades portuarias, podemos decir que tenemos 46 puertos de interés general. Datos relevantes, no se trata de, en fin, de poner aquí todos eso, pero para que os hagáis una idea, aunque son datos del 14, pero bueno, estamos en torno a los 500 millones de toneladas anuales, ¿no? O sea, eran 470 en el 14, este año hemos pasado los 500, ¿no? De los cuales el 50% son lo que se llama mercancía general, que son pues lo que va en contenedores, pueden ser bobinas de acero, pueden ser material de madera, todo eso sería lo que sería mercancía general. Luego, un 20% sería graneles sólidos, que puede ser pues carbón, pueden ser productos agroalimentarios, ¿no? Y el resto, el 34-35%, pues serían lo que son graneles líquidos, que pues son pues puede, en algunos casos puede ser el petróleo o sus derivados o cualquier producto líquido, ¿no? Bien. Como algún dato más que también quería destacar, porque luego a lo mejor comento algo de ello, es que tenemos un movimiento de unos 30 millones de pasajeros al año, de los cuales unos 8 son pasajeros de crucero. Los otros son pasajeros que van en régimen de transporte. Si uno está o toma un ferry que va desde Algeciras a Ceuta, pues está utilizando esa navegación como transporte, como si cogiese un tren en otro sitio, pero ahí coge, pues este es régimen de transporte. Pero los de crucero no es régimen de transporte, los de crucero son un régimen más bien de ocio, ¿no?, de vacaciones, ¿no? Entonces, precisamente, España pues es uno de los países, después de Italia, por lo menos el año pasado, creo que Italia tenía más, pero de mayor tráfico de pasajeros de crucero, y tiene mucha importancia porque al fin y al cabo ya sabéis que pues más del 65% de nuestro Producto Interior Bruto es servicios de terceros, entre los que se incluye el turismo, ¿no? Bueno, aquí hay una escala simplemente para que os dais en cuenta que los puertos son de muy diverso tamaño. El que tiene más tráfico en términos totales es Algeciras. Aquí ten en cuenta que, como dice, toneladas totales se incluye de todo tipo, es decir, graneles líquidos, sólidos, mercancía general. Y bueno, pues desde las casi 100 millones que pueda tener Algeciras, pues hay otros puertos que a lo mejor están entre los 4, 5 o 6 millones, O sea, son de muy diverso también. Y esta otra que viene ahora, pues se refiere a los pasajeros, a la otra parte. Entonces, en este caso son pasajeros de crucero. Como veis, esta doble escala, a la derecha, está indicando el número de escalas y a la izquierda el número de pasajeros, ¿no? Entonces, pues por ejemplo aquí Barcelona pues tiene tendría casi 2,5 millones, ¿no?, de pasajeros de crucero, y tendría, pues según los datos del 14, eso sí, pues casi 800 escalas al año, o sea, 800 escalas de crucero, ¿no? Y eso es un poco el panorama que hay. Este punto, según esta parte, que refleja la importancia también de los cruceros en los puertos, pues es lo que también se puede calificar en cierto modo también como eso de ventanas del mundo, porque ahí veis uno el Queen Elizabeth II, que es uno de los en su momento fue el mayor crucero del mundo, ahora no lo es, pero es uno de esos cruceros pues que fácilmente llevan 3,000 o 4,000 pasajeros y 2,500 tripulantes, ¿no? Entonces, cuando estos cruceros llegan a una ciudad,
pues especialmente a veces si no es una ciudad pues, como Barcelona, como Valencia, que sea muy grande, pues es que se llena la pequeña ciudad donde atracan, ¿no? Y por eso también se puede hablar de esta ventana del mundo, ¿no? Ventanas del mundo, ventanas en los dos sentidos, en el sentido de que la llegada de esa parte importante de turistas llega a través del puerto y visita la ciudad a través del puerto, y también hay que decir que los ciudadanos pues se hacen eco de conocer gente de otros países a través de ese intercambio, ¿no? En esta otra expresión vemos pues el tipo de pasarelas que se utilizan para el embarque en estos buques cruceros, ¿no? Y luego hay otro aspecto también que es importante, y es la evolución que han tenido los puertos. Ahí vemos un muelle en Tarragona, ¿no? Hace bastantes años, y aquí vemos cómo se ha rehabilitado, que es esta parte de aquí, ¿no? Ese tinglado, ¿no? Que se llama ese almacén, que hoy en día pues es como una sala de exposiciones. Esa parte también contribuye a ese aspecto de ventanas del mundo, porque claro, no solamente porque en toda esta zona se fomenta la afluencia pues de los turistas o de otras personas que tienen el placer de pasear por el entorno marítimo, sino que en las zonas estas salas de exposiciones, de conferencias, pues se fomenta también el tema cultural e intercultural, ¿no? Como es este que os digo que está aquí, ¿no? Eso se ha hecho en otras ciudades, como es en Santander, o esta otra que es en Castellón, o en Barcelona, lo que es la zona del Mare Magnum, donde se crea ese centro comercial con la Rambla Esa del Mar, ¿no? Bien, entonces pasamos a esto. Los datos relevantes económicos los voy a pasar. Simplemente voy a citar brevemente cómo está estructurado la organización de una autoridad portuaria. La autoridad portuaria, el máximo órgano de la autoridad portuaria es el llamado Consejo de Administración, y ese Consejo de Administración hoy está formado por el presidente y unos vocales. Esos vocales, la mayoría de ellos hoy son nombrados por la comunidad autónoma, y eso quiere decir que aunque los puertos de interés general que hemos estado hablando son del Estado y no por la ley de puertos sino por la Constitución española, la gestión se transfirió a las comunidades autónomas, de tal manera que es la comunidad autónoma la que nombra el presidente y el número mayor de representantes en el Consejo. Por otra parte, está el director y algún órgano consultivo, como es el Consejo de Navegación y Puerto, que es un consejo, como se dice, consultivo. Es decir, que cuando se quiere tratar un tema importante, pues se le hace una consulta sobre su opinión. Y este consejo informa, y luego el Consejo de Administración es el que decide, ¿no? Que es el... Bien. No todos los puertos, ni en todos los países, está igualmente organizado la gestión del puerto, sino que hay varios modelos de gestión. Ahí veis la contraposición público-privado, ¿no? Entonces, hay un tipo de puerto que se llamaría el puerto proveedor de servicios, es el que está arriba, que como veis, tanto la infraestructura como la superestructura como las operaciones son realizadas por un ente público. En este caso no intervendría empresas privadas. La verdad es que de estos hay actualmente ya muy pocos, pero los ha habido en su momento, han tenido su importancia y además han reflejado pues también una eficiencia importante. El puerto de Singapur, que os debe sonar, pues en su momento era de ese tipo, es decir, el puerto prestaba todo, era un órgano público y además era de los más eficientes que había, ¿no? Ahora ya se pasó a una corporación, ¿no? Es diferente. Existe otro que es en que tanto la infraestructura como los equipos son públicos, pero lo opera un privado, que sería este segundo. Un tercero, que es el puerto propietario del espacio portuario, en el que el criterio público es solamente el espacio y la infraestructura, pero las operaciones y los equipos son puestos por la iniciativa privada. Y existe también algún caso menos frecuente en el que no solamente las operaciones y los equipos, sino también las infraestructuras e incluso el terreno puede llegar a ser privado. No es un caso muy frecuente ni tampoco un caso modélico, ¿eh? Pero por ejemplo en el Reino Unido existen algunos puertos que son así, no todos, ¿eh? Hay quien dice, no, todos los puertos del Reino Unido, no todos, porque hay algunos que son los llamados trust ports que en realidad dependen del Parlamento y funcionan como privados, pero no son privados, no reparten dividendos, ¿eh? Porque si es privado, pues uno gana dinero y lo reparte a los socios, ¿no? Entonces, en este caso, todas las operaciones serían realizadas, tanto las operaciones como la gestión de los equipos y superestructuras e infraestructuras serían de parte privada. Entonces, nada, ¿con cuál os quedáis? Bueno, luego lo decís, si queréis que digamos, y luego lo pensáis un poco y luego lo decís. Voy a pasar esto un poco deprisa, porque simplemente querría indicar que los puertos en muchos casos son bienes públicos, no son privados, como esos casos excepcionales, y ¿por qué? ¿No? ¿Por qué la mayoría de los casos son públicos? Pues una de las razones o de lo que son los bienes públicos, ¿por qué alguien ha de dotar de bienes públicos, ¿no? ¿Por qué no se deja que el mercado los proporcione o no? Pues fácilmente es porque hay determinados bienes que el mercado por sí mismo no los produce, o los produce en una insuficiente cantidad o calidad. Y entonces alguien se tiene que preocupar, normalmente pues es la administración pública, de proveer eso, para que luego la iniciativa privada a lo mejor lo opere, ¿no? Entonces, esa es una de las razones. En términos muy claros, por ejemplo, esos diques que hemos visto, esas montañas sumergidas, tienen un coste muy alto, ¿eh? Algunos proyectos de desarrollo que se han construido recientemente, pues son costes pues que pueden rondar los, a lo mejor los 500 millones de euros, los llegando en algunos casos a los 1000. Entonces eso, la rentabilidad que eso tiene, especialmente a corto plazo, es muy baja. Entonces eso la iniciativa privada en principio no lo va a prever, ¿eh? Otra cosa sí, otra cosa que tenga una rentabilidad más alta sí que lo haría, pero una rentabilidad de unas infraestructuras que tienen una vida útil de 50 o 60 años, pues la gente no invierte para recoger los 50 o 60 años. Entonces, alguien lo tiene que hacer. En ese caso, lo tiene que hacer la iniciativa pública, ¿no? Entonces, nos vamos a hablar ahora un momento de los servicios. ¿Qué son los servicios portuarios? Los servicios portuarios son servicios que se necesita proveer en los puertos para hacer posible la finalidad que tienen los puertos, que es pues que puedan entrar los buques, descargar sus mercancías, cargarlas en la banda e irse, y bueno, de paso pues también reponer combustible, dejar desechos también, tienen que hacer, las tripulaciones pueden descansar, en fin, todo lo demás, pero esencialmente es el intercambio. Entonces, para hacer eso posible se necesita que en los puertos haya una serie de servicios. Algunos de estos servicios se llaman generales y otros más bien específicos. ¿Cuáles serían los generales? Aquí, aunque hace una clasificación un poco más extensa, yo simplificaría yendo sobre todo a eso. Pues hay unos servicios llamados generales que son, pues como diríamos, los que se prevén, no sé, en una comunidad de vecinos, pues siempre hay unos servicios que son para todos, ¿no? El alumbrado de la escalera. Pues eso, no hay ningún vecino que ponga su bombilla allá afuera, hay que alguien que lo tiene que poner, ¿no? Servicios generales, pues en los puertos los espacios comunes tienen que tener también alumbrado,
y tiene que tener viales limpios y en condiciones, ¿no? En cierto modo allí también por las actividades que se desarrollan, entre ellas pues intercambio de mercancías, contacto con buques que vienen de otros países y cuyas mercancías, por ejemplo, tienen derechos aduaneros, pues hay que poner vigilancia, porque si no, si vamos, en un país es más barato el tabaco que aquí, pues vendría directamente, ¿no? Pues se pone una vigilancia, se pone el control aduanero, que lo lleva a la Guardia Civil, en nombre pues de la Administración de Aduanas, ¿no? Bien, entonces hay una serie de servicios que los presta la Administración normalmente, o alguien por cuenta de la Administración, como son estos que os digo, Pero luego también hay unos servicios que son más específicos para el buque, ¿no? Esto lo voy a pasar, que era de la navegación, y no quiero entrar ahora a eso, que nos llevaría mucho tiempo. Los servicios portuarios más específicos, pues existen esos seis servicios o cinco o seis servicios que son esenciales para que un puerto funcione. ¿Cuáles son? Uno que se llama practicaje. ¿Habéis oído alguna vez de lo que es el servicio practicaje? Vale. El servicio practicaje es una ayuda que se le hace a los capitanes de los barcos para que facilitarles las maniobras de atraque en el puerto. Es por tanto un servicio de asesoría profesional, del práctico, que se llama aquí en España, al capitán del barco, ¿no? Está el de remolque portuario, que son esos buques pequeños con un gran motor a los que se les da un cabo, ¿no? Y lo que hacen es facilitar también, porque tienen unos motores potentes de 3, 4 o 5 mil caballos, ¿no? Entonces permiten los movimientos de esos buques grandes, ¿no? En espacios reducidos, porque tened en cuenta que hay buques, esos buques grandes, de a veces de 200 metros y eso, pues en los espacios reducidos de los puertos lo tienen muy difícil para maniobrar, ¿no? Entonces necesitan, en muchos casos, estos remolcadores que les, tirando de los cabos o empujando también, que pueden empujar, les facilitan las maniobras. Existe también el servicio de amarre, que es facilitar que esos cabos que tiene el buque se puedan colocar en los norais, que se llaman, ¿no? Y que de esa manera pues el buque, una vez que está atracado, quede sujeto, porque claro, si se dejase el buque sin atar bien con esos cabos, digamos, pues en los movimientos del propio, por pequeños que sean, se podría ir con un riesgo muy importante, claro. Entonces existe un servicio que consiste en asegurar que quede bien sujeto, ¿no?, el buque una vez que está atracado con esos cabos, que ya sabéis que, no sé si lo habéis oído, pero en general se les llama cabos, ¿no? No sé, a nosotros no se les llama cuerdas, como decía un capitán de barco, amigo mío, que decía que en el barco de cuerdas solamente está la cuerda del reloj de Cuco, si existe, pero lo demás no hay ninguna cuerda, que son cabos, ¿eh? No sé, alguno algo dice de las cuerdas y eso, ahí no hay cuerdas. Bueno, esto que veis ahí es las operaciones de los contenedores que os decía, de carga y descarga con esas grúas, y esto otro que veis aquí pues no es la cabina de un helicóptero, sino que es la cabina de la grúa, que el operador de la grúa pues tiene que situarse encima, coger el contenedor y situarse a una altura considerable para colocarlo en el barco, en el lugar que corresponde, ¿no? Tened en cuenta que todos los contenedores, cuando se cargan, por ejemplo, en un buque, no se cargan, digamos, donde le parece darle la grúa, sino que antes de que llegue el buque, teniendo en cuenta los pesos de los contenedores y el contenido, se hace un plan de carga, ¿no? Y entonces luego se debe seguir rigurosamente eso. Y eso es muy importante, porque ya os hacéis la idea de que eso puede influir en la estabilidad del buque. Si por ejemplo los contenedores más pesados, en lugar de ponerlos abajo, los pusieran arriba, pues podía poner, como muchas cosas, a veces ha pasado comprometer la estabilidad del buque. Y lo mismo el tipo de contenido, porque como muchos contenedores llevan lo que llamamos mercancías peligrosas, que pueden ser productos químicos, por ejemplo, pues existen unas normas, unas reglas, de tal manera de que no se pueden poner juntos determinados productos, porque si uno de ellos tiene un problema, si tiene el otro al lado, pues puede causar el incendio del buque, y en fin, entonces hay que mantener unas distancias y eso, Bien, entonces no es, los servicios no son en general obligatorios, esos servicios portuarios, salvo algunos. Por ejemplo, el practicaje pues es un servicio que en principio es obligatorio, es decir, cuando un capitán, un buque llega a un puerto, debe pedir práctico. El práctico llega con una embarcación hasta el buque, se sube al puente de mando y desde allí le ayuda a la maniobra de acceso. Y lo mismo en la salida, luego tienen que irlo a recoger con ese bote, lo tienen que ir a recoger, pues porque si no se diría, y en algún caso, si hace mal tiempo, pues pueden tener que vérselas para ver si pueden desembarcar.
A ver si puedo acceder a esto.
Si da tiempo lo pondremos.
Bueno. No sé si con esto va a salir bien.
Bueno, entonces estos servicios, ¿cómo funcionan aquí en España? Bueno, los servicios se regulan de una determinada manera, a través de un pliego. No sé si esto tendrá voz o qué. A lo mejor luego llega, ¿eh? No, pero... ¿Cómo? Ah, sí. Espera,
a ver. Bueno, si no, por lo menos se verá. Creo que a veces aparece la voz después, ¿eh? Ah, es que estaba cerrado aquí, espera.
No se ve aquí. Está
ahí. Ah, no se ve. Espera. Entonces, para verlo, habrá que darle... eso habrá que cambiar de aquí, ¿no? Habría que cerrar esta mejor, ¿no? Cerramos. ¿Hemos hecho cerrar el otro o qué?
No, el otro está
abierto. ¿Está abierto?
Sí.
¿Dónde está? ¿Está aquí?
Sí.
Ahora sí. Esto es un
entonces,
no son de la zona muy
cierto.
Y en este caso pues será un buque de mercancías, lo acompañan con un bote especial hasta el embarque y siempre... ¿Veis aquí los capitanes son todos asiáticos? Bueno, el de pasajeros no, pero...
Entonces aquí lo que hacen es ver la trayectoria. Bueno, aquí es que está simultáneamente transmitiendo varias asistencias, una a un buque de pasaje, otra a un buque de mercancías, ¿no? Y van intercambiando una y otra, ¿no? Entonces le está indicando la trayectoria que van a seguir. Ese sería el buque de pasaje. Aquí además está hablando holandés, a veces hablan inglés, pero cuando hablan ellos hablan holandés, ¿no? Este es un remolcador. El remolcador, como os decía, facilita las maniobras o bien tomando un cabo y tirando, por así decirlo, o bien empujando también, ¿eh? Estos son los amarradores, lo que habéis visto ahí, les ayudan a pensar. ¿Ves? Ese es un buque portacontenedores de los de última generación. Entonces, pues bueno, el práctico debe subirse por la escalera. Algunas son más altas y con más tiempo pues tienen su riesgo también. En este caso están embarcando el bote también, porque es que hay algunos trayectos de asistencia de los prácticos que son muy largos, que son muchas millas, entonces ya se llevan el bote y todo, porque luego cuando llegan allí pues tienen que hacer otra operación, ¿no? Pues en este caso el buque iba remolcado, asistido por tres remolcadores. Esa es la visión más o menos que se tiene desde el puente, ¿eh? Ahora lo que le están dando es un cabo desde el buque al remolcador, ¿no? Pues el remolcador ya lo utiliza. Eso es porque tienen que pasar por una esclusa, ¿eh? Una esclusa que sirve para mantener un cierto nivel de agua en una zona, cuando en la otra zona más están las barcas, ¿eh? Entonces tienen que hacer una operación un poco más delicada porque tienen que pasar por un espacio estrecho, ¿no? La coordinación de los remolcadores que veis normalmente la hace el práctico, ¿eh? Es decir, que de acuerdo con el capitán, pero es el práctico el que le da las instrucciones y, sin embargo, hay que tener en cuenta un aspecto, que es que la responsabilidad y el mando del buque siempre lo tiene el capitán, ¿eh? El práctico no tiene la última responsabilidad. Él tiene la responsabilidad de asesorar bien, ¿eh? Pero si hay un problema y se demostrase que el asesoramiento había estado mal, pues podría tener la responsabilidad que corresponda. Pero la última palabra en el mando del buque siempre la tiene el capitán, ¿eh? Os podéis daros cuenta también es de la visión que hay desde muy alto, pues es como si vas en una casa de 5 pisos, ¿no? No es como un barquito de cualquier manera, ¿no? Este bote que habéis visto pequeño no es un remolcador, es un bote que sirve para recoger esos cabos desde un determinado momento y acercarlos a tierra, porque como son muy pesados, unos cabos que tienen mucha resistencia, pues no se pueden, como en algunos casos, lanzar así. Eso que habéis visto que lanzaba desde el barco allí no era el cabo, eso era un señuelo, digamos, es como una guía para que estirando de esa recoja el cabo. El cabo es mucho más gordo, Pues ya está, ya está ahí. Yo creo que ya es hora, ¿no? Más o menos.
Vale.
Sí. ¿Qué eres tú? Quitamos ahí. A ver. No sé si esto pasa un momento. Hay otro aspecto que es la manipulación de mercancías, ¿no? Entonces, no lo podemos ver todo, pero a lo mejor, si funciona, pues veríamos un trocito porque os deis cuenta de cómo funciona, cómo opera una terminal de estas de contenedores. A ver. Bueno, esta es una terminal, la que llaman MSC, Mediterranean Shipping Company, home terminal, que está en Amberes, en Flandes, en Bélgica, y es para que veáis un poco cómo funciona esto, ¿no? Esos cacharros que circulan por ahí, se llaman straddle carriers, y se llaman así porque lo que hacen es que recogen el contenedor entre las patas, ¿no? O sea, tienen como 4 patas con ruedas y cogen el contenedor debajo, ¿no? De hecho, straddle en inglés es algo sentarse de esta manera, ¿no? Por eso se llaman así, straddle carrier, porque aquí en España no tenemos una palabra, hay quien le dice carretillas de porte, no sé qué, pues no entiendes nada. Todo el mundo ya le utiliza la expresión inglesa porque es la... Esto da una explicación de las características de esta terminal, que es una de las mayores de Europa y que ha sido renovada, pero más que nada lo que quería que vieseis es cómo opera, ¿no? Entonces, los contenedores los descargan estas grúas del muelle, que están ahí, y luego los recogen, estos straddle carriers, y los llevan a una zona de apilamiento, ¿eh? New garages for straddle carrier maintenance and for crane spare parts. A new entrance gate for personnel and visitors, conforming to the latest ISPS rules. Entonces, otra cosa que os quería decir es que esta operación que habéis visto con estos straddle carriers, Es una operación, esos estados de llevan una cabina arriba, lleva un conductor. Sin embargo, ahora se están implantando ya lo que se llaman terminales automatizados, que son terminales o semi-automatizados. Son terminales en las cuales el cacharro ese que lleva el contenedor desde el muelle hasta la zona de apilamiento no lleva conductor. Y en otros casos sí que van con una cosa parecida a donde está el carrier hasta la zona de apilamiento, pero en la zona de apilamiento hay unos pórticos que son los que mueven los contenedores de allí afuera, que también están totalmente automatizados, no llevan conductor, sino que es un ordenador programado, el que hace los movimientos y lo optimiza de esa manera, ¿no? Con otra ventaja, y es que digamos, esas máquinas pues pueden trabajar día y noche, entonces a veces durante el día hacen las operaciones rápidas de descarga y luego por la noche hacen el mantenimiento de recolocar para optimizar la entrega del día siguiente, y eso, pues bueno, como son máquinas, tienen unos buenos mecánicos y mantenimiento, lo pueden hacer, ¿no? La operación esta de pie de buque hasta la zona de apilamiento, también hay terminales que lo hacen sin conductor. Entonces, lo que se ve ahí es como si fuese la caja de un camión, pero sin cabina. Entonces, le ponen encima el contenedor y eso ya, por sistemas de guiado, va a donde tiene que ir para que le recojan el contenedor. Y además, están trabajando simultáneamente varios de ellos, ¿eh? No, pues es que está uno. Entonces, tienen sistemas de detección. Cuando llega uno y va a pasar, pues tiene su protocolo para dejar pasar al otro y funcionando, como decíamos en plan de broma, además no se chillan, no discuten ni nada. Bueno, pues esta terminal, vamos a ver si paso un poco, porque si no está dando muchas características, nos salimos un poco. An average of 33 ships and 170 barges dock at the MSC home terminal each week, operating optimally from 6 a.m. until 9:45 p.m. As the containers are handled each month. Bueno, está dando cifras, como veis, de los movimientos que tienen, ¿no? Esto es el taller de mantenimiento, que es muy importante porque al tener muchas máquinas en danza, ¿ves? Ahí va de una manera simulada cómo se produce ese... Están entregando contenedores, ¿veis? Los dejan allí y luego la grúa los coge y los carga, ¿eh? A ver si hay alguna cosa más que nos interese. Aquí se ve cómo es realmente esa operación. Y aquí, ahí se ve pues los sistemas de mantenimiento que tiene el ordenador. Eso que veis era el diagrama de... que a lo mejor los clasifican por tráfico, ¿lo veis? Los colores a lo mejor indican si son import-export o incluso si son de alguna determinada zona, ¿eh? Bueno, pues esto ya lo podemos dejar aquí. Ya habéis visto un poco cómo funciona eso. Entonces, yo creo que si quieren ahora podemos abrir ya, así si queréis hacer alguna pregunta o eso, o... dime, sí.
La parte de cómo se coloca el níquel del puerto.
Sí.
Bueno, hemos usado varias maneras. Una de la
de construcción, ¿no? Sí.
Aparecía el peñón de Gibraltar, que está, si no me equivoco, en Gibraltar está la autoridad de Portugal, bueno, la autoridad de política, están promoviendo un, no sé exactamente, creo que es de ampliación del puerto.
Sí.
No sé, de la ampliación.
Esto. Bueno. Espera, que me lo llevo, ¿no? No, vale.
¿Qué consecuencias puede tener eso? Y bueno,
Bueno, eso no es el peñón de Gibraltar,
aunque se parece, ¿eh? Aunque no es.
eso es Cartagena. Pero bueno, no es Cartagena, es como una isla, un islote que había ahí, que en ese momento era un islote, pero precisamente al hacer la ampliación tuvieron
que anexionarla.
Tuvieron que, bueno, pero no obstante respetaron, hicieron un canal separando. Hicieron un canal separando el islote de la construcción, pero es Cartagena. Bien, vale, entonces, pues, eso, en cuanto al tema ese, bueno, ya sabes que hay un tema político que nos afecta desde luego al tema de las aguas y
pero al margen de las reivindicaciones territoriales o el problema político, existe otro problema un poco más técnico, que es sobre si esa obra que está haciendo el Peñón de Gibraltar se debe hacer o no. Se ha denunciado hacia autoridades internacionales protectoras del medio ambiente.
Sí.
Y bueno, quería preguntar sobre ese tema concreto más técnico, en vez de sobre el problema político corresponder a
otro. Sí, el tema político radica esencialmente en que en el tratado con el que se le otorga Gibraltar a Reino Unido después de la batalla de Trafalgar, no se reconoce el agua. Entonces España no reconoce, aunque internacionalmente quien tiene una propiedad en tierra tiene unos derechos de agua, en ese sitio no se reconoce agua. Entonces, al no reconocerle, no puede admitir que se ponga a construir un sitio que sería aguas territoriales españolas, según la interpretación de aquí, ¿no? Eso por una parte. Y luego el tema ambiental, y eso, pues sí que es verdad que los pescadores y las zonas de la bahía de Algeciras pues temen que se puedan producir afectaciones a todo eso. El reconocimiento de lo que puede hacerse ahí pues sí que está en la dinámica internacional. Es verdad que hay una serie de problemas ahí, no solamente ese medioambiental, sino pues hace un tiempo pues también estaban los buques depósito esos que, o sea, lo que se hacía era Gibraltar tenía almacenamiento de combustible en grandes buques ahí, que claro, no deja de ser un riesgo potencial, es decir, si hay cualquier fuga ahí, pues la... Entonces, es verdad que hay siempre una cierta problemática porque, aunque lo diga yo, pero desde Gibraltar muchas veces se adoptan políticas un poco arriesgadas, ¿no? Vamos a decir, en cuanto a temas de negocio marítimo con cierto riesgo, no solo para ellos, sino para todos los que están en la bahía. Pues nada, más cosas.
Con respecto, vamos a ver si me soy capaz de estructurar estas ideas que yo tengo en la cabeza. España históricamente ha sido un país que hemos tenido un problema portuario muy importante, y es que en comparación, por ejemplo, con los grandes puertos, por ejemplo, de la Liga Hanseática, es decir, Danzig o Hamburgo, por ejemplo, que son los grandes puertos de Europa comercialmente, España no hemos tenido esos grandes puertos, y siempre la interpretación que se nos ha dado era porque geográficamente no podíamos adaptarnos. Geográficamente, es decir, la orografía española, tanto en el norte como en el Mediterráneo, no permitía que pudiéramos tener esos grandes... poder generar puertos, pero a mí esa pregunta me parece, o sea, a mí ese planteamiento me parece un tanto inútil, porque, por ejemplo, usted mismo ha hablado de los canales y esclusas que, por ejemplo, tienen que tener en Bélgica, en Países Bajos, para manejarse, para poder entrar a los puertos de ribera o los puertos de interior. Entonces, ¿qué es lo que ha determinado? Que en un momento determinado España pase de ser un país casi abandonado en el ámbito del comercio marítimo, que tengamos un montón de dificultades, a pasar a ser un gran país ahora mismo, que probablemente en Europa andamos, no sabía los datos, pero usted lo sabrá mejor, pero andamos bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que genera que las infraestructuras mejoren, o sea, y cambie totalmente esa política portuaria española?
Bueno, sí, desde luego la política portuaria que se ha seguido en los últimos años ha sido una política de amplia promoción de las infraestructuras marítimo-portuarias, cosa que pues no se había hecho antes. De hecho, ahora pues disponemos de una infraestructura instalada que nos puede dar para bastantes años en adelante, ¿no? En eso pues ha podido tener que ver, desde luego, pues las políticas que haya podido seguir los propios gobiernos que han decidido apostar por esa situación, ¿no?, por esa promoción. Y también tiene que ver, pues hay que decirlo, que la ingeniería española, en este caso portuaria, pues también ha tenido un papel importante. Y pues es verdad que hoy, por ejemplo, las infraestructuras, porque como os decía, en el sur de Europa se tienen que construir grandes diques para poder tener eso. En el norte no tienen a veces esa necesidad, pero entonces tienen un problema también, es que tienen que estar continuamente dragando, Entonces en los grandes puertos de Alemania, de Holanda y eso, pues no tienen que construir grandes diques, pero tienen que tener unos costes de dragado importantísimos, Entonces en el momento en que se ha podido avanzar en la ingeniería y de poder construir estas infraestructuras, montañas sumergidas o diques flotantes, ¿no?, de esos diques verticales, ¿no?, pues se ha hecho posible que hoy en día se tenga como infraestructura portuaria una posición muy adecuada. No es para digamos conformarse, ¿eh?, porque ahora mismo un reto que tenemos aquí es la conexión puerto-interior. No he puesto un gráfico porque no daba tiempo, lo tenía ahí, pero si viésemos la proporción de las mercancías, del total de mercancías que se mueven desde los puertos hacia el interior, lo que se mueve, pues, por ejemplo, por carretera o por ferrocarril, pues el ferrocarril todavía está a un nivel bajísimo, ¿no?, en el transporte de mercancías, Así como también podemos decir que somos pioneros en Europa con el tema de la alta velocidad ferroviaria, que sobre todo es aplicable a pasajeros, ¿no?, en el tema de mercancías pues tenemos que apuntar mucho, porque los países del centro de Europa pues tienen unos porcentajes y un uso mucho más eficiente del ferrocarril para mercancías, y eso es importantísimo para los puertos, porque si no, se llega a unos niveles de congestión que no se soportan, Entonces ahí, para digamos, hay que mirar al mar y a tierra en este caso, Sí, así es.
Yo quería preguntarle, al pertenecer a usted, ser un alto cargo de puertos, bueno, un cargo relevante dentro de puertos del Estado, y ser este a su vez un organismo dependiente del Ministerio de Fomento, yo quería hacerle una pregunta más bien acerca de su opinión sobre uno de los, podemos decir, grandes proyectos sin futuro, yo creo, que desde el año 79 viene barajando el Ministerio de Fomento junto con SECESGA y junto con la SNET, sobre el proyecto del enlace fijo del estrecho de Gibraltar. Entonces, me gustaría conocer su opinión personal como ingeniero, más que por el trabajo que desempeñe, sino su opinión personal como ingeniero sobre la viabilidad de este proyecto que llevan pues desde el año 79, cuando se firmó el convenio de colaboración, sobre si se llegará a ver. Ahora, primero era un puente, ahora es un túnel. Entonces, viabilidad del proyecto, y en caso de respuesta afirmativa, ¿para cuándo y cómo? Entonces, un poquito su opinión como ingeniero. Gracias.
Pues, vamos a ver. No es mi especialidad esa, ¿eh? Reconozco que es un tema que hace mucho tiempo que se está hablando. Que el paso del estrecho de Gibraltar es mucho más complicado que el del Canal de la Mancha. Yo hace años, antes de empezar a trabajar aquí en Puerto del Estado, asistí a una jornada que hubo sobre ese asunto, y en ese momento se habló algo de puente, pero ya, o sea, que eso hace ya más de 16 años, se apostaba que en el caso de hacer algo sería más factible hacer el túnel, ¿no? De hecho, luego estuvimos hablando con la persona que más conocía los estudios sobre viabilidad de túnel, ¿no? Pero bueno, entonces, viabilidad técnica, pues bueno, viabilidad técnica, aunque con dificultades, yo creo que se podrá conseguir cuando corresponda, cuando sea necesario, ¿eh? Porque, y además, puede que sea una práctica normal, una tendencia. Las islas que hay en Japón están todas conectadas, ¿eh? Y con túneles de ese tipo de 40 o 50, ¿eh? Algunos creo que tienen 30 o 40 kilómetros, o sea, son unos túneles impresionantes, ¿eh? Entonces, cuando la necesidad acucia, pues a lo mejor se tiene que hacer, ¿no? En el momento en que yo conocí algo de eso, pues sé que había dificultades, entre otras también porque había que ver si está justificado, ¿no? Así como el canal de la Mancha, el túnel del canal de la Mancha, cuando se hizo, pues también es verdad que había gente que estaba diciendo que iba a ser un fracaso económico importante, y sin embargo, hoy ya no lo es. Y de hecho les planta una competencia extraordinaria a los ferries, ¿eh? Existen ferries también, porque siempre va bien tener una dualidad, o hay gente que no le apetece meterse en un túnel que pasa por debajo de del fondo del mar, que es por donde pasa, claro, ¿no? Que está todo muy abajo, entonces hay gente que eso no lo va a hacer nunca, ¿eh? Entonces yo me voy con el ferry, que por lo menos veo el aire y veo lo demás, ¿eh? Pero lo cierto es que hoy en día parece ser que ya los números están empezando a salir, ¿eh? Entonces, aquí pues puede que inicialmente no sea factible, pero en algún momento puede llegar a serlo, ¿eh? Ahora, la verdad es que no tengo capacidad para decir cuándo va a ser eso, ¿eh? Creo que técnicamente se podrá conseguir y en algún momento pues posiblemente se tenga que conseguir.
Uno de los temas que había en esa época cuando se hablaba de hacer puente, porque claro, el puente era el tráfico de submarinos. Por lo menos en ese momento. Pues ahora ya no tanto, pero hace algunos años.
Si colisionaban con la
guerra. Ese es un problema. Hay un tráfico ahí. Pero bueno, supongo que eso, si es túnel y va como normalmente van los túneles que van por debajo del fondo, ¿no? En los que vayan ahí en el agua, pues entonces es una cosa.
Pues llama la atención los puertos de dominio privado que se hablaba antes.
Algunos hay, pero son muy pocos, ¿eh? En el Reino Unido, por ejemplo.
En España eso sería grande. Por lo no es jurídico, Martín.
Sí, los viajes por el jurídico, ¿no? No permite, pero en el Reino Unido permite vender el terreno. De hecho, hay puertos como Kingston, que es una multinacional llamada Hutchinson, Port Holding, que es una operadora, tiene terminales por todo el mundo, y ese puerto de Kingston es que el terreno es de ellos. Aquí no se permite.
Pero me imagino que están hablando de puertos de tamaño mineral, ¿no?
No, ese es un puerto muy importante, ¿sí? Es un puerto muy importante.
Con toda la importancia que tienen los puertos actualmente, de dejarlos al interés privado.
Claro, ese es el tema digamos, y ahora estamos hablando de un país, Reino Unido, que es el país de la Unión Europea que más tráfico marítimo tiene, pues claro, todo tiene que llegar por ahí, ¿no? Es el que tiene más de todos, ¿no? Pero tiene también muchos otros puertos. Pero yo me encontré en una conferencia, eso que tuvimos, de un país, no voy a dar el nombre por no esto, pero un país centroamericano, que tiene dos puertos fundamentales y uno de ellos lo que lleva a privatizar totalmente. Y claro, es un país que tiene dos puertos que son fundamentales. Si uno lo privatizas, a no ser que pongas unas condiciones de intervención en eso, estás quedándote con un elemento estratégico menos controlado, ¿no? Entonces yo diría que al margen de quien pueda defender esa privatización exagerada, ¿no? Podríamos decir que el espacio que ocupan los puertos y la costa pero especialmente los puertos, ¿no? Es de tanta importancia estratégica para un país que no se puede permitir dejarlo en manos de una gestión absolutamente privada. El operador privado puede operar bajo un régimen que establece, pero la propiedad es tan importante que no se puede dejar, porque es que en un momento determinado podrías necesitar ese puerto para una determinada cosa y el privado decir, pues yo lo quiero utilizar para otra. Y claro, eso es un tema que no. Por eso, aunque se pone ahí porque existe alguno, hay que tener en cuenta que la mayoría de los puertos de todo el mundo están operando bajo el régimen de espacio e infraestructura del sector público, y los equipos y la operación del sector privado. En Francia, por ejemplo, hasta hace poco, los equipos eran del sector público y la operación privada. Era una anomalía, ¿eh? Todavía hay algún puerto que está funcionando así, pero lo normal es que si tú eres el que operas un equipo, pues tú eres el que lo compras o lo alquilas, tú lo mantienes y te responsabilizas de él, porque cuando tú estás operando un equipo que no es tuyo, pues normalmente no lo cuidas tanto. Y luego, pues si hay problemas, es una confrontación entre los dos. El tío no me lo has dejado bien, en cambio si es tuyo, pues oye, yo tengo que mantenerlo. Entonces, el modelo, sin pretender que sea una generalización en todos los sitios, pero en general el modelo más aceptado, y podría querer decirme, el que tiene más ventajas, sería que la infraestructura y el espacio sea público, incluida la gestión, ¿no? Y los equipos, la superestructura son a veces los cinglados, las naves, lo que no es infraestructura, ¿no? Y la operación sea privada. Y así está, es como sea. Gracias. Muy bien.